Y el tema puntual para nosotros, me parece que para toda la provincia de Misiones, ¿no? Al respecto de estas licitaciones, posibles licitaciones de terrenos o venta de los mismos en el Parque Nacional Iguazú. Vamos a hablar en este momento con la diputada nacional, Anita Minder. Anita, muy buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿qué tal? Muy bien, muchas bien. Gracias por llamar, corrijo nomás, diputada provincial.
Ay, perdón. Bueno, ya te puse, ¿viste?
Pues yo no tengo nada nacional.
No,
bueno,
perfecto.
Sí, no es nada. Bien. Claro, nomás por la gente que escucha.
Perfecto.
Y diputada provincial.
Sí, Anita. Bueno, realmente ese es un tema puntual para nosotros ya desde hace un par de semanas. Bueno, esta denuncia que se hizo a través de el propio programa aquí en Radio Nacional, Fundación Amigos de los Parques, ¿no? Estás al tanto de este tema, por supuesto.
Estamos al tanto, pero también con todavía algunas imprecisiones respecto a las características puntuales de los proyectos. Digo, lo que hay en la página oficial, hemos hecho algunas averiguaciones aparte. Sí, conozco lo que también está circulando en la opinión pública. Bueno, es toda una cuestión que la verdad que es muy sensible para Puerto Iguazú y fundamentalmente para la gente vinculada también al medio ambiente y también al turismo. Digo, porque ya hemos tenido historia respecto a estas cuestiones, ¿no? Esto de concesionar áreas, no es el problema tanto en concesionar áreas, porque que a veces la explotación turística esté concesionada en espacios del Estado, concesionada en manos de privados, facilita, agiliza, permite buenas oportunidades. Por allí lo que uno, por lo menos desde una concepción y desde una mirada que uno tiene, cuando el tema pasa por generar espacios a modo de coto cerrado, que son los alojamientos finalmente dentro de algunas áreas sensibles de las áreas naturales protegidas, quizás no es lo que uno espera, digamos. ¿Qué quiero decir con esto? Yo creo que Iguazú tiene una afluencia turística muy importante, de hecho la temporada de julio pasada fue muy, muy importante y también con muchas complicaciones por una afluencia muy concentrada y marcada en el tiempo. Y entonces pensar en la posibilidad de generar otros atractivos y actividades en conexión con el área de cataratas que puedan aumentar la estadía del turista y descomprimir esas zonas de pasarelas cuando hay tanto tanta aglomeración, eso uno lo ve, la verdad que con muy buena perspectiva, porque hay que pensar en ampliar la capacidad de demanda del lugar a futuro o ordenarla de alguna manera, ¿no?
Pero para vos, que, según tu opinión, sí, ¿estaría bien que estas obras se realicen allí, en el interior del Parque Nacional Iguazú, o en la ciudad de Puerto Iguazú?
Claro, por eso digo, separo. Si lo que estamos hablando es de actividades, llámese un complejo de actividades que tiene que ver con trekking, con observación de flora y fauna, con canotaje, con canopy, con todo lo que implique hacer actividades que sean abiertas al uso público, estaríamos de acuerdo porque eso puede implicar, insisto, aumentar la estadía, así que el turista venga y además de mirar la catarata se quede un día más para hacer una serie de experiencias. Pero si estamos hablando de alojamiento, ya me parece que debería estar en otro lado, no es el área del parque el lugar, sino la ciudad de Puerto Iguazú u otras zonas, las mismas 600 hectáreas que todavía tienen terreno ocioso, porque si no, no se abre a más turistas, sino que se reserva un espacio en forma exclusiva para quienes tengan alojamiento en esos lugares. Yo lo que estoy mirando en la página del parque, y estuve mirando estos días, es que se habla de ecolodge, de un sistema de glamping, que es como una suerte de campamento más exclusivo, si se quiere, de tipo temático. Y esos son finalmente, terminan siendo privilegios para unos pocos, ¿no? Tanto desde el punto de vista empresarial para quien explota esa actividad como para aquellos que se alojan ahí, ¿no?
Más que nada, Anita, porque bueno, nosotros hemos dialogado en distintas oportunidades con el intendente del Parque Nacional Iguazú, nos ha dicho que, por ejemplo, este sector que antiguamente se utilizaba como un camping que solamente los vecinos de Puerto Iguazú podían utilizar, el camping El Ñandú, después fue cerrado y se mantuvo así por mucho tiempo porque allí se habían avistado, bueno, mayor cantidad de presencia de pumas y de jaguaretes, entonces se preservaba ese lugar para que ellos puedan estar allí, y bueno, tienen el arroyo El Ñandú muy cerca, bueno, tienen la posibilidad de estar bueno, en ese lugar específicamente, y ahora que este sea uno de los lugares para también esta futura futura inversión, realmente nos dejó a todos así, como, bueno, no solamente a los amigos de la Fundación Amigos de los Parques, sino a todos, los vecinos de Puerto Iguazú, atónitos. Más que nada también, como decías vos, que todo esto se podría hacer en Puerto Iguazú, ¿no? Para que sí vengan.
Exactamente, sí, de eso es lo que se trata, ¿no? Hay toda una concepción que estos últimos años, hace bastantes años, se ha venido aplicando en el parque, que era deshabitar el parque, ¿no? Por eso se sacaron las viviendas de los guardaparques, se había cerrado la escuela, y la idea era que la gente no tuviera residencia permanente, que no pernoctara ahí,
claro,
que se pudieran utilizar mucho los espacios de acceso de uso público que son tan necesarios, pero evitar que haya gente. Entonces la instalación de algún sistema de alojamiento, sea cual fuera, por más que fuera ecológico, implica toda una serie de obras conexas, como es lo pluvial, lo cloacal, el residuo, la gente que trabaja ahí, implica otro tipo de movimiento, y que finalmente estamos hablando, yo miraba ahí en la página, no se hablaba de muchas plazas, se hablaba de no más de, no recuerdo ahora bien, 16 módulos, y los módulos entre 2 y 4 plazas, si hacemos la operación matemática, nos da que es el privilegio para un grupito muy pequeño y no algo que pueda beneficiar a toda la actividad turística, a todos los sectores empresarios, al hotel, al albergue, a todo el sector turístico de Iguazú, porque eso va a estar cerrado a este grupo y no de acceso para todos los otros. Entonces, tiene que ver con eso. Miren, en el caso del camping de Aguarete, yo en mi época de estudiante me acuerdo que nosotros hacíamos nuestro viaje de las prácticas profesionales, pues yo soy profesional en turismo, y nos alojábamos ahí, pero ya hace mucho que se dejó de usar, o bastante se usó menos.
No se usa porque también toda la parte de electricidad no está funcionando hace un tiempo ya, y está como, no está cerrado, pero no se utiliza, ¿no? Porque no estaría.
Claro, y la idea era ir recuperando esos espacios. Yo por eso digo, si se trata de poner actividades ahí, no me parece mal. Lo que no comparto es la posibilidad de hacer alojamiento. Es otra cuestión absolutamente diferente, porque implica el pernocte de personas, una cantidad de gente que trabaja ahí, todo lo que implica el lugar, y además termina siendo un coto cerrado a quienes se alojan en ese lugar.
Aparte del daño también ambiental, ¿no? El daño ambiental también, porque es un daño importante que se va a hacer.
Por eso, y además del daño ambiental, insisto con esta mirada y esta perspectiva de que finalmente va a terminar beneficiando un coto cerrado, las 30 o 40 plazas, y esas son las que van a tener un acceso privilegiado al parque, a la zona de cataratas o a las actividades que se pueden hacer, en tanto si uno no hace un alojamiento y sí genera actividades con los correspondientes estudios de impacto ambiental, entonces eso se puede abrir al pasajero, al turista que se aloje desde un bed and breakfast, al hotel, al esturión, o que venga por la agencia que venga, o que venga por sus medios. Entonces nosotros lo que podemos hacer es generar más actividades, generar más ingresos, aumentar la estadía, dispersar la concentración de la demanda en el circuito de cataratas, que hay que hacer alguna medida. Digo, vamos a tener que pensar a futuro como política turística que hacemos, porque por ejemplo el Machu Picchu hoy te pone un límite de entran tantas personas por día y no entran más, pero las reservas se hacen antes. Y entonces la gente que hace, va y está igual en el lugar, pero está más días y hace otras cosas.
Claro.
Y esto está pasando en el mundo. Uno va a algunos lugares de Europa y da reserva para entrar a tal lugar, por más que tengas la entrada, la confirmación del ingreso se tiene que hacer con 24, 36, 48, una semana, hay algunos casos de hasta meses de anticipación, entonces se va graduando la cantidad. Porque ¿con qué tiene que ver eso? El impacto ambiental, obviamente, pero también en la calidad, lo que se llama la calidad de la visita, porque un turista que está abarrotado en las pasarelas, que no puede tomar una foto, que está en los codazos, que se empuja, que no, que hace largas horas de cola, que come mal, que tiene que hacer cola para entrar al baño, no es una experiencia grata, es una experiencia desagradable que a la larga implica una retracción de la demanda.
Exactamente, porque es terrible, ¿no? Cuando estamos en temporada alta, no esa pasarela es intransitable, ¿no? Lo vimos en cada oportunidad. Bueno, siempre se habla de incrementar la cantidad de turistas, pero no tiene las condiciones, ¿no? Es impresionante.
Si las obras van orientadas a eso, uno estaría contento y vamos a acompañar seguramente, pero si sobre eso no se trabaja y se piensa colocar un alojamiento, es muy diferente, digamos. Esto que decía de las visitas, entonces si uno reorganiza el área de uso público, y alguien ya, digamos, tiene la posibilidad de hacer otras actividades, lo que nosotros necesitamos es aumentar la estadía y aumentar el gasto del turista, porque eso es lo que genera fuentes de trabajo, ¿no? Uh-huh. En definitiva, lo que genera riqueza es el gasto turístico. Entonces, lo que uno tiene que tratar es que ese turista no se, no solo aumentar en cantidad, sino aumentar en estadía y aumentar en propuestas de actividades para que la gente se quede más tiempo y que consuma.
Anita, posiblemente, bueno, sabemos que está invitado el presidente de la Nación, Mauricio Macri, la semana entrante para la inauguración, uh-huh, justamente de la reinauguración ahora del hotel en el Parque Nacional Iguazú. Nos decían que estaría aquí el 12 de diciembre. Bueno, ¿tienen pensado, tal vez, obviamente vos haces parte del bloque de la UCR y de Cambiemos, poder hablar con el presidente, acercarse hasta aquí, bueno, peticionar de alguna forma por esta situación allí en el Parque Nacional Iguazú?
Bueno, todavía no, nosotros no hemos recibido ninguna invitación formal. En realidad, la información que yo tengo es desde la prensa. Normalmente, si hay una invitación formal y tenemos el espacio de estar, por supuesto que lo plantearíamos. De hecho, yo lo que estuve trabajando o haciendo en estas semanas es buscar otros contactos y relaciones con el Gobierno Nacional para tener más información, porque lo que está en la página no es suficiente, y quizás todavía, de hecho, se trata de un proyecto, no hay ninguna licitación. Entonces, bueno, por ahí estamos a tiempo de que se revean o se piense en estas cuestiones que hacen a la demanda de la comunidad de Iguazú, pero además a las políticas patrimonialistas y a la preservación del medio ambiente y a algo que beneficia a todos y no solamente. Yo creo que Iguazú tiene un gran problema. Mire, hace años que lo digo, el puente pasa por al lado, las 600 hectáreas están afuera, el parque está afuera, y nosotros lo que necesitamos, me parece que lo que Iguazú necesita, además de muchas otras cosas, y empezar a cambiar a sus propios gobernantes para tener una ciudad más ordenada, es también que la ciudad esté contenida dentro del desarrollo turístico de Iguazú, ¿no? Que no sea el área periférica de la actividad turística, que sea el centro de la actividad. Y para eso hay que hacer una política en serio y a largo plazo para la comunidad.
Bien. Anita Minder, muchas gracias por este contacto con Radio Nacional. Muy amable, ¿eh?
No, gracias a ustedes por la llamada.
Un abrazo, hasta siempre.